Muy bien, ya vueltos en el lugar, extiende tu mano para acá, vamos a orar por el siervo de Dios para que Dios lo pueda dirigir y que Él pueda ser un canal por el cual Él pueda hablar a nuestros corazones, amén. Dios eterno y Padre, te entregamos a tu siervo, Pastor César, en tus manos, úsalo como tú quieres, con gracia y con denuedo, para que pueda hablar aquellas palabras que nuestros corazones necesitan para ser más fortalecidos, Dios. Te lo entrego en tus manos y bendícelo en tu nombre, amén.
Ok. Muy bien. Para que no se torture, sáquele la pila a la pesa, por favor, este mes. No se pesen mejor. Empecemos en enero, ¿ya? Miren, este tiempo es súper lindo. Yo anhelaba siempre cuando niño era este tiempo de Navidad. Yo siempre, no sé si los niños, pero yo en general, cuando yo era ya adulto, siempre esperaba este mes. Es como tan lindo. Y es un tiempo de honra, de decir te quiero, abrazar. Es un tiempo para honrar. No tan solo a los cercanos, sino que para abrir el círculo, para que más personas entren en su grupo. Entonces, es súper lindo esto. Honre a Dios. Honra a Dios en todo lo que hace. De gracias, por último, si no tiene nada que dar, de gracias por lo menos por su vecino que siempre ha estado al lado suyo. Pero de gracias, haga algo diferente, ¿ya? Claro, obviamente este mes también uno siente, empezamos en Thanksgiving a comer y de ahí no hemos parado. Y yo siento muchas veces que hasta la ropa está viva porque cuando me la pongo me aprieta así como diciendo te amo. No es que haya engordado, sino que la ropa me expresa su amor. Muy bien. Hay una historia en la Biblia que está muy bien guardada y pocas veces se comenta de ella. Y es una historia de Josué donde está conquistando. Él con sus ejércitos empieza a conquistar y en algún momento de esa conquista, cinco reyes se van a esconder en una cueva porque andan arrancando de Josué. Ellos sabían lo que iba a pasar al final. Y cuando yo pienso en lo que les voy a compartir ahora, la pregunta, estaba pensando en la canción que estábamos cantando, con mi Jesús yo caminaré, decía. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo caminaré? ¿Qué voy a hacer con su presencia? ¿Se imaginan ustedes un mundo sin Navidad? No habría esperanza. Aquí no estaríamos. Capaz que ni siquiera estábamos en casa, porque la miseria sería tal, el dolor sería tal en el mundo que hace 2023 años Él vino a cambiar la historia. Entonces, por eso es tan importante que el concepto ese, ¿cómo lo voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a caminar con Jesús? ¿Cómo voy a ser guiado por Él? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Porque uno funciona en lo natural, pero muchas veces lo espiritual lo deja a un lado. Entonces, hay una historia, no sé si me pone el pasaje de Josué 10:22, porque ustedes la leen más tarde. Y si ustedes leen el contexto en general, es un pasaje súper lindo. Pero en Josué 10:22 dice, entonces dijo Josué, abrid la boca de la cueva y sacadme de ella a estos cinco reyes. Hay cinco reyes guardados en una cueva, están escondidos. Noten el sentido espiritual de lo que esto significa. Ellos lo sacan, ¿cierto? Y lo que le dice a los soldados después, le dice, ok, pongan a los reyes acá y vengan todos ustedes y pongan el pie sobre el cuello de estos cinco reyes. Eso dice la historia completa, ¿ya? Eso quiere decir, colocar el pie en el cuello de su adversario es una afrenta militar. Es decir, lo tengo. Es decir, lo tengo bajo mis pies. De ahí viene la palabra, lo tengo bajo mis pies. Acuérdese que el enemigo, lo único que tiene que saber de usted es cuánto usted calza. ¿Me entiende la idea? El enemigo lo único que tiene que saber cuánto usted calza, si calza 7, 7.5, eso es lo único que tiene que saber de usted. Porque tiene que estar bajo nuestros pies. Muy bien. Entonces, Mire, hay una historia súper trágica. Nosotros en Latinoamérica tuvimos una guerra con... Argentina tuvo una guerra con las Malvinas, ¿se acuerda? Y es muy malo esto, pero muchos los británicos trajeron unos soldados yurka, que eran unos mercenarios. Y ustedes saben que a los pobres argentinos le cortaban la cabeza y después jugaban a la pelota delante de todos los prisioneros como una forma de bajar la moral del ejército. Entonces, cuando tú haces eso, está el ejército estaba destruido. Esto es igual. Josué los había sometido literalmente a todo este ejército. Después colocaron a estos cinco reyes, los pusieron en los árboles como testimonio que la victoria había sido total. Pero si yo lo llevo a la life application, si yo les explico los versículos y ustedes se lo aprenden, no sirve mucho. El contexto histórico, si ustedes aprenden el contexto histórico en el cual se escribió el versículo, o si ustedes aprenden el versículo, no sirve mucho, porque toda la Biblia es life application. Usted tiene que aplicarla en la vida diaria. Si no, solamente es un concepto, es algo que usted se aprendió, pero si no lo aplicamos en la vida diaria, entonces... es difícil que yo pueda ser diferente y ser libre. Entonces, vamos a darle una life application. Si me pasa la próxima diapositiva. Nosotros tenemos cinco sentidos. Y estos cinco sentidos normalmente son los que gobiernan nuestra vida. Nosotros nos movemos por los cinco sentidos. En este mes estamos en el sentido del gusto. Entre pupusas, tacos, queques, torta, tamales, y pueden gobernar nuestra vida y afectarnos. Yo parece que ya tengo 3 de embarazo. Entonces, estos 5 sentidos tienen que ver con cómo vemos, cómo oímos, cómo tocamos, cómo gustamos, los 5 sentidos. Ahora, Dios nos dio estos 5 sentidos con un propósito. Pero ninguno de estos 5 sentidos naturales pueden gobernar nuestra vida. Ninguno de ellos. Ninguno de estos 5 sentidos está autorizado para que usted esto lo gobierne. Cuando hay gente que dice, yo no puedo dejar de comer, quiere decir que sí. Uno de los sentidos lo está controlando. No están capacitados estos 5 sentidos para ser reyes. No, se puede. Si lo que vemos, oímos, olemos, tocamos y lo que gustamos gobierna nuestra vida, estamos perdidos. Si estos sentidos controlan nuestros sentimientos, nunca vamos a experimentar hechos milagrosos en nuestra vida. Lo milagroso siempre, acuérdense, se experimenta por fe, no por los sentidos. Ahora, ¿cómo funciona el vivir por fe? Por un sexto sentido, que es el Espíritu Santo. Si yo me gobierno por este sexto sentido, vamos a tener menos problemas en la vida. Normalmente nos manejamos por lo natural. Por eso la Biblia dice que el carnal no entiende las cosas del Espíritu. Y lo dice. Si uno se deja gobernar por los 5 sentidos, vamos a pasar por ciclo. Un día nos vamos a levantar bien, otro día nos vamos a levantar mal. ¿Cómo está? Más o menos nomás. ¿Se acuerdan? Yo les dije a un amigo que tengo, dice, yo le pregunto, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, dice, pero ya se me va a pasar, porque es cíclico, ¿entiendes? Anda un día bien, un día mal. Entonces, vamos, siempre que uno vive por estos 5 sentidos, uno está dominado por las emociones. Acuérdense que la palabra dice que yo voy de victoria en victoria. Puede que no sean grandes victorias. Pero eso es lo que me llama la atención, es como lo que a ti te levanta en la mañana, te da el punch para partir cada mañana. Imagínate que tú te casas con un hombre cristiano que no siente de ir a trabajar y simplemente no va. Mujeres, no digan amén, por favor. Y le pregunta, gordo, ¿no vas a ir a trabajar hoy? No, no me nace. No siento del Señor que deba trabajar hoy día. Imagínense que le nazca. ¿Cuándo le van a hacer ese deseo? Mujer, viejo, pero hay que pagar el arriendo. Pero no siento levantarme. Imagínense casarse con un hombre así. No se puede. Imagínense a sus hijos que usted lo envía al colegio y ellos dicen, no, yo no siento ir a vivir al colegio. La madre, yo sé que en mi caso, en esos tiempos, la mamá se sacaba la chancleta y ¡pah! Mire, si yo le hubiese dicho eso a mi mamá, me vuela la cabeza. Mire, mi mamá tenía un solo ojito porque había perdido un ojo de catarata. Y tenía un solo ojito. Pero tenía un oído biónico. Uy, es como cuando... Yo siempre recuerdo con la B habla de repente. Y un día yo le dije a mi mamá, me dijo, hijo, anda a comprarme a la esquina. Yo estaba ocupado. Y de repente yo, sabiendo que ella tenía la capacidad de ser biónica con su oído, yo dije, ¿cómo se le ocurre mandar a otra persona? Justo yo estoy ocupado. Y yo dije eso, grosso error. Lo único que vi en cámara lenta, así como una mano que venía así. ¡Pah! Y me pegó en el oído con la mano, así como cuando tiene ya redondita, así. Y me dejó el teléfono ocupado como 5 días. Sonaba el oído. Hoy día los cabros no se les puede hacer nada. Hay que llevarlo a un terapeuta, hay que llevarlo a un psicólogo. No lo toque. Es como, mire los tiempos diferentes. ¿Y ustedes ven que me quedo con algún problema? ¿Mi mamá me haya pegado? Quedamos igual. Es más, yo creo que uno recuerda muchas veces que uno debería volver atrás y decir, Señor, enséñanos a vivir la vida. Cuando uno se deja gobernar por lo que siente, no puedo gobernar sobre nada en la vida. Sobre nada, amados. Uno tiene que continuar. La vida sigue adelante, nada parará, solo porque me levanté mal un día. La vida va a seguir. Es más, yo veo muchas veces cuando pasan las carrozas fúnebres y alguien se murió y la gente va llorando dentro. La gente piensa que el mundo se va a detener. Nada se va a detener. Nada. La vida va a seguir como si nada haya pasado. Entonces, por eso tengo que saber en qué voy a gastar mis días y cómo lo voy a hacer. Entonces, a pesar de que estos reyes muchas veces quieren gobernar en nuestra vida, uno tiene que tomar autoridad sobre lo que siente y sobre lo que huele, sobre lo que ve, sobre lo que toca, sobre todo. Entonces, tiene que tomar autoridad. Si no, viviré con mis sentidos arriba y abajo, arriba y abajo. Pero si yo vivo gobernado por el Espíritu Santo, esa pequeña voz se va a ser tan familiar en mi vida que cuando yo tomo una mala decisión, va a parecer como una sardina en un queque. Esto no sabe bien, porque el Señor cuando nos dirige bien. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en el sexto sentido antes que termine este año? Levante la mano. Todos queremos vivir guiados por el Señor. La pregunta que surge, y es bueno que la analicemos juntos, si me pasa la próxima diapo, ¿a qué olemos de manera natural? ¿Se acuerdan? Había una historia que siempre se cuenta de que habían 3 jóvenes hebreos que no quisieron postrarse frente a un ídolo pagano que había levantado Nabucodonosor. ¿Se acuerda de eso? Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no quisieron arrodillarse frente a la estatua esta que habían puesto. Y el rey se enojó mucho. Y enviaron a calentar el horno, ¿se acuerda? Y lo calentaron tanto, como 7 veces, que hasta la gente que llevaba a ellos se murieron quemados. Entonces, esto llevaron al horno de manera que fueran calcinados y que era un escarmiento. Y hasta los guardias murieron que llevaban a estos muchachos. Y ellos fueron arrojados al fuego y acuérdense, no se quemaron. De hecho, cuando el monarca se acerca, había 4 personas adentro y habían arrojado solo a 3. Entonces el rey queda atónito y dice, ¿qué pasa aquí? Y manda, se acercaron los sátrapas, los gobernadores y consejeros de él para mirar a estos varones y se dan cuenta que el fuego no los había consumido. A veces yo he ido a comer a algunos restaurantes y salgo con olor a comida y nunca he estado en la cocina. ¿No le ha pasado a usted? Usted va a comer y queda hediondo. Y nosotros ando hediondo cebolla. Y dice, ¿dónde fue la última vez que comimos? No sé si le hago entender. Estos muchachos no tenían nada de olor. No se le habían chamuscado ni el pelo. Yo una vez recuerdo cuando niño con mi hermano, éramos los dos. Él es más ingeniero loco, es un genio loco. Y una vez empezamos a combinar benzina, le echamos alcohol, aguarrás, empezamos a hacer una combinación así como quien crea bombas. Y estábamos los dos en la cocina aburridos creando cosas así como... Y yo llego con mi envase así y lo voy a acercar así, voy pasando al lado de la cocina y me revienta en la cara. Se incendió, me quemé las pestañas, el pelo. Y mi mamá dice, ¿qué andan haciendo ustedes? Deja de pintarte. Y que no tenía nada, me había quemado toda la cara. Entonces, estos muchachos no tenían absolutamente nada de dolor. Ahora, bajo ningún punto de vista, aunque no lo desconocemos, al pasar por el fuego de las circunstancias muchas veces en la vida, uno tiene olor al sitio que estuvo, sin darse cuenta. Si uno va a una, no importa que sean pupusas, lo que estén haciendo, pero si no hay un buen extractor, usted va a quedar hediondo a comida. Pero si yo lo llevo a la vida práctica, si te tocó divorciarte, no puedes tener olor a divorciado. Aplíquelo ahora. Si le tocó un padre desalmado, una madre abandónica, no puedes tener olor a lástima. Porque no quiere decir que no has dejado a Dios actuar en tu vida. Porque hay gente que pasó por el fuego muchas veces en la vida. Por ejemplo, pasaron fuegos de finanzas quebradas y hasta el día de hoy no se han podido levantar porque dicen, no, me fue mal en las finanzas, lo perdí todo. Eso es pasar un tiempo difícil. O por el fuego de las familias destruidas. Pasan los años y todavía cuando conversan hablan de lo mismo. Han encontrado personas que dicen, todavía huelen a eso que pasaron. Y uno le pregunta, ¿cómo están? Aquí estoy viuda, hace como 45 años, no quedan ni los huesos del pobre viejo. Pero es típico de los países latinoamericanos, huelen a viudez, cuando debieron haber terminado el luto. Ya no se puede volver sobre la leche derramada, hay que seguir, la vida hay que seguir, hay que continuarla. Otros tienen reveses sentimentales que los puede tener cualquiera, nadie está exento de esto. Le fue mal en el amor, solo tuvo revés, no fue correspondido, a lo mejor se enamoró de una persona equivocada, quizás tuvo un matrimonio fallido y andan por la vida con esa actitud. ¿Y cómo está? Bien, ahí estamos. Siempre recuerdo al desgraciado ese que me dejó. Y eso hace años, pero huelen a pasado, huelen a algo viejo. Y uno le pregunta, ¿cómo te ha ido? No sé. ¿Y te vas a casar? No sé quién me va a agarrar. Imagínese un chico que dijera así. Con ese olor no lo va a agarrar nadie. Ya tiene olor a abandono. No se va a casar nunca. Uno despide el olor, depende de la actitud que uno enfrente la vida. Porque algunos pasan por situaciones amargas y todas esas situaciones, mire, si alguien tiene, un día les voy a hablar sobre el rompimiento, cuando uno habla sobre el breakout, que le llaman en inglés, el rompimiento, uy, es magnífico. Yo no he visto cosa más maravillosa que eso. Nunca lo, es realmente un día, vamos a tomar más tiempo sobre eso. La vida no es miel de hojuelas y ustedes saben que habrá dificultades. Los días comunes son, se van enlazando uno con otro, y donde habrá muchos momentos amargos. Pero la idea no es que la amargura sea parte de la vida, sino que usted lo supere, vaya al Señor y diga, Señor, enséñame cómo salir de acá. La palabra dice que aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, no se ponga a tomar fotos en el valle de sombra, tampoco arriende una casa o un departamento en el valle, va a pasar. Y si no puede pasar, dígale, Señor, una vez me dijo mi hijo, se me soltó y una vez en un supermercado y se me perdió. Entonces él me dijo, nos asustamos porque era chiquitito. Y él me dijo, papá, tómame tú mejor. ¿Me entiendes la idea? Entonces dije, Señor, tómame tú mejor. No que tú lo tomes, Señor, tómame tú para que yo no me pierda. Porque Dios nunca nos va a soltar. Esa es la diferencia. Entonces, no podemos ser negativos en cada cosa. La Biblia dice que nosotros debemos ser de olor grato para Dios. Levítico, si me pasa la próxima. Dice Levítico, y la traerán a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina y de su aceite, con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo, su olor suave a Jehová. Cuando hablo de incienso son las adoraciones. Todo lo que usted hace esa mañana, cuando usted se levanta y dice, Señor, yo dependo de ti. No es como el incienso que ponen los hindúes, las culturas orientales, que lo ponen ahí. Cuando yo vuelo esa cuestión, parece que huele como a caca de caballo. Y uno dice, mira las tonteras que se inspira la gente. El incienso es agradable, es un olor suave, es un olor rico. Entonces, cuando tu naturaleza carnal es ofrecida en el altar, cuando nuestra naturaleza carnal es ofrecida en el altar, se vuelve en un perfume grato delante de Dios. Dios nunca nos va a rechazar. Ese es el perfume grato. Y eso debería ser siempre. Mire, nosotros siempre debamos dar un perfume grato frente a nuestros familiares, a nuestros amigos, especialmente en este tiempo, a nuestros vecinos, a la gente que no conoce a Dios, a alguien que usted quiera hablarle del Señor. Es un perfume grato. Hay gente que puede pensar que su vida apesta porque Jesús llegó tarde, como las hermanas de Lázaro. Llegaste demasiado tarde, Jesús. Ya murió. ¿Se acuerdan de las hermanas de Lázaro que reclamaban? Tú puedes decir, mi matrimonio apesta, mi salud apesta, mis finanzas apestan. Pero tienes que colocar tu pie sobre el cuello del rey del olor y decir, tú no eres mi rey y yo voy a despedir un olor grato delante de Dios. Dios va a cambiar nuestra piel. ¿Se fijaba cuando uno, para los que les gusta el perfume, antes que Moisés se peleara con Séfora, porque ahora ella tiene un negocio de perfume? ¿Se acuerdan? Usted va a una de estas cosas y le pasan un papelito así para que usted haga pss, pss. Pero el papel no tiene el pH suyo, por si acaso. Entonces, eso es bueno para olerlo, pero ese no es el perfume agradable, es lo que usted despide todos los días delante del Señor. Y que usted lo conozcan porque usted es caine, usted es alegre, usted siempre está animando. Ese es el perfume. No es el otro que usted se baña en la mañana. No, el pachulí, el Paco Rabanne, el Christian Dior. No, el perfume que agrada a Dios. Sus adoraciones, su dependencia de Él. Eso Dios agrada. Entonces, Dios tiene que cambiar nuestro perfume. Dios tiene que hacer un cambio. Porque tenemos que cambiar este pensamiento. Muchas veces que andamos tristes por todo y nadie dice, pucha, ¿dónde busco una solución? Todos piensan igual. Acuérdense, de los iguales está lleno el mundo. Pero de gente que hace una diferencia son pocos. Yo estoy seguro que y declaro que todos los que se congregan en Grace Covenant Church huelen muy bien. En su trabajo, en la universidad, donde usted huele rico. Diapo 6, la próxima, please. Segundo rey, que a veces también nos molesta, nuestro sentido natural, el tacto o lo que tocamos. ¿Ustedes se acuerdan de Rebeca disfrazando a su hijo con piel de cabra, se acuerdan? Para hacer pasar a Esaú, para que se parezca a Esaú. Isaac confía en lo que toca. Ojo con eso. Él confía en lo que toca. Y en lugar de confiar en lo que sentía su corazón, él confía en lo que toca, en su mano. Entonces, él confió, escuchó y tocó y fue engañado por lo que sintió. Y la Biblia dice en Romanos 10, 17, si me pasa la próxima, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el tocar. Entonces, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y creo que cuando nos hieren, cuando nos tocan lo más profundo muchas veces de nuestros sentimientos, vamos en la vida confiando en lo que podemos tocar y no confiamos en que hay un sexto sentido que se llama la fe. Si no confiamos en el Señor, normalmente nos guiamos por el sexto sentido. A veces la niñez causa muchos traumas y uno descubre que no importa quién lo hizo, no importa lo que pueda palpar mi corazón, sino lo que Dios dice de mí. Porque si no, nos quedamos amarrados al pasado. Porque alguien te trató mal, porque alguien no confió en ti. Si yo les contara la historia, como yo estoy aquí, yo estoy más viejo, yo debería haber estado acá mucho tiempo antes. Pero Dios se toma su tiempo, amado, en formarnos. Entonces tenemos dos caminos en la vida: ser adulto resentido por la niñez que tuvimos, o ser un hombre feliz que usa su armadura, que usa... Mire, Dios todo lo que hace en la vida es usar todas las experiencias que uno pasó para que uno sea testimonio para otros. Entonces, la decisión de la felicidad es algo que todas las mañanas debemos tomar y decir: Señor, yo soy feliz porque tú has sido fiel hasta el final del día, hasta el final del año, tú has sido fiel. Entonces hay que levantarse con una actitud diferente, independiente de lo que uno pueda palpar en la vida. La próxima, si me pasa la próxima. ¿Qué ves? La vista es un poderoso rey que quiere gobernar. ¿Qué es lo que ves? Cuando Jacob le trae la túnica, esa es otra historia, ¿se acuerdan cuando Jacob le trae la túnica de su hijo José manchada de sangre? Él creyó en lo que vio y dijo: sin duda, mi hijo ha sido despedazado por una bestia. Génesis 37, 3, 33, 33. Para los que no asisten a un grupo discipulado y no conocen la historia, los hermanos de José lo vendieron como esclavo a su hermano por celo. Ahí hay otra prédica. Muchas veces la gente tiene celo de los cristianos. Y esa expresión, sin duda, ¿qué significa? La expresión sin duda es una fe perfecta, pero en base a lo que estás viendo. La ropa está manchada con sangre, ¿cierto? Y tú puedes tener una fe perfecta, pero la mentira. Ojo con eso. Uno puede tener una fe perfecta, pero basado en una mentira. Te llega una carta del banco donde te dice que no tienes que irte, sí o sí. Y tú entras en pánico y le dices a la esposa: es que tenemos que irnos. Estás confesando en fe que te tienes que ir. Ojo, yo les enseñé a ustedes que las palabras declaran realidades. Si usted lo dice, usted se amarró con lo que dijo. Si usted dice que nunca le va a llegar el papel de inmigración, usted está declarando en fe que no le va a llegar. Ojo con eso. Si tú miras tus papeles, dirás: esto nunca se va a poder dar. Bueno, usted está confesando en fe, usted está declarando una realidad. Acuérdense, es una fe basada en una mentira. ¿Es una fe real? Sí, por supuesto, está el papel que lo dice, pero está basado en una mentira. Y si tú repites eso una y otra vez, esta es una confesión de fe. Estás dudando, pero es una fe perfecta. Estás diciendo: no me lo van a dar. No te lo van a dar. Jacob tuvo una fe basada en la evidencia de lo que vio, porque vio una ropa de su hijo manchada con sangre. ¿Y qué es lo que diría uno? ¿Será sangre real? ¿No será la sangre de un carnero, de algún...? Pero no se cuestionó, lo vio y eso gobernó su vida. Ves la radiografía y tienes fe en lo que dice el médico. Mire, con los años que yo he tenido que vivir, en mis años no había tanta tecnología y la medicina en ese tiempo no era tan avanzada como ahora. Mi mamá, cuando iba al médico, se sentaba en la sala de espera y nos faltaba la señora que decía: no, yo vengo porque tengo diabetes. ¿Y cómo es eso, mi mamá? No, a uno le duele la cabeza, está desganada. Y mi mamá ni siquiera la veía al médico y llegaba a la casa y decía: ya sé lo que tengo. Pero... y no me echen café, no me eche tanta azúcar en el mate porque yo sé lo que tengo. ¿Y quién te dijo? La señora al lado me dijo que me daba con el síntoma. ¿Me entiendes la idea? Como uno se empieza, y mamá, ¿tú no tienes diabetes? ¿De dónde sacaste eso? Y era una pelea constante porque hay gente que es hipocondriaca y agarra enfermedades. Y yo hasta me reía muchas veces con la gente que iba a la casa. Yo sabía, había una señora que era hipocondriaca. Y yo siempre me reía, yo le decía, ¿cuál es su síntoma? Me decía: yo creo que otro es el síntoma. Y nosotros jugábamos con la gente, con mi hermano. No, señora, usted tiene problema en la próstata. Es el típico síntoma. Y la gente, como no sabe qué es próstata, se va para la casa. Y uno se ríe después. Pero imagínense. Uno cuando va al Dios Thor, le dicen, usted tiene cáncer. Y usted le cree. Pero cáncer es oportunidad para que el Señor pueda obrar y sanar. Pero normalmente uno, si se lo dice al Dios Thor, uno le cree. Pero si Dios dice, yo soy tu sanador, no le creemos. Mire cómo tenemos los términos cambiados. Entonces, a veces somos muy similares en algunas cosas. Cuando tenemos nuestros hijos y decimos, espero que no lo toquen, desgraciado vago a mi hija. Estamos declarando por fe que le va a tocar uno de esos. Y cuando se presenta el muchacho, dicen, hola, ¿cómo está? Bueno, ¿y este de dónde lo sacaron? Sí, pero eso fue lo que confesó en fe. Entonces hay que tener cuidado de lo que decimos. Por eso yo les digo, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. No diga nada, tranquilo. Si nadie se va a enojar porque usted estaba en silencio. Es porque uno declara con fe, muchas veces. Entonces, el siervo de Eliseo no podía ver nada. Y dice, quiero que le abra sus ojos, porque si miras por debajo de la línea, se va a perder los carros de fuego. Estamos hablando de Eliseo. Entonces hay que elevar la mirada, ir más alto y decir, no importa lo que diga la circunstancia, Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control. Y si la palabra dice que yo y mi casa serviremos al Señor, eso incluye igual los que andan afuera. Los que se fueron a dar una vuelta a Egipto van a cumplir el propósito porque yo lo declaro y yo creo en su promesa. Si me pasa la próxima. Lo que escuchas. Mire, en la vida vamos a escuchar muchas voces acusadoras, mucha gente que no le gusta a uno. Vas a quebrar, no te va a ir bien, no vas a triunfar, no vas a cambiar nunca. Esa gente tóxica hay que aprender a moverse, hay que mover lentamente, sin dejar de amarlo. Yo una vez tengo este concepto, yo te perdono porque yo te amo, pero yo me alejo porque yo me amo. Acópielo. Yo te perdono porque yo te amo, pero tengo que alejarme porque yo me amo. No puedo seguir escuchando más gente tóxica. La vida es demasiado corta como para estar pegado a cosas tan simples. Entonces, ¿qué haremos con ella? La vamos a ungir, vamos a orar con ella, les vamos a predicar, pero no dejen que les afecte lo que el Señor dijo de ustedes. Entonces, a veces las personas tienen sobre nosotros cierta ascendencia y nosotros, por esa autoridad, nosotros damos la opción de que digan cosas de nosotros. Ojo con eso. Si ustedes ven algún día que yo le estoy diciendo que no se puede, ustedes me dicen no. Usted me dijo que sí se podía. ¿Me entiende la idea? Pero muchas veces nosotros damos la autoridad a otros sobre nosotros por ascendencia, puede ser por familiaridad, por jefatura, y le damos la autorización para que se hable mal de nosotros. Y el Señor habla bien de nosotros. Ojo con eso. Nosotros le permitimos a determinadas personas poder y autoridad para que nos afecten, literalmente, sin darnos cuenta. Entonces, pronto un vecino, por ejemplo, te va a decir cualquier cosa, o por ejemplo, ¿cuántas veces uno ha cometido alguna conducción imprudente? ¿Cuántos de ustedes nos hemos equivocado, hicimos algo que no correspondía y pasó alguien, especialmente Latinoamérica, y te dedicó un poema? Y levantó las manos para saludarte y dijiste, parece que todos los dedos no están en su lugar. Entonces, ¿a alguien le ha pasado? Y uno piensa, pobrecito, le habrán cortado los dedos, que sencillamente me levantó uno del medio nomás. ¿Pasan 2 meses preocupados por esa experiencia? ¿Ustedes pasan 2 meses preocupados por esa experiencia? No, no, por supuesto, uno lo olvida rápidamente. A ti te afecta, te molesta en el momento. Uy, que leso, no lo vi. Y uno dice, sorry, y levanta las manos, pero el otro va levantando los dedos nomás, porque no están las ventanas abiertas. ¿Pero le afecta a uno después de 2 meses? No, por supuesto que no. Porque uno lo olvida y dice, me equivoqué, fue un error mío. Pero si alguien tiene ascendencia y está tomando un café contigo y te dice, no lo tome a mal, pero psst, y se le ve la lengua así como la de la serpiente bífida, uno tiene que preocuparse. Y después que te lo digo, te lo dice, y tú dices, permiso, voy al baño, y tú le miras el cascabel, hasta... quiere decir que no te va a bendecir. No está bendiciendo, te está criticando, está está en otra actitud. No va a formar parte de la formación de tu vida. Entonces, el tema es que yo crea todas las cosas que la gente dice. Por eso siempre es bueno leer la palabra. Siempre es bueno ir delante del Señor, presentarse cada mañana y mirar que la palabra, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una historia de amor para nosotros. Y todos los que escriben la Biblia, toda la gente que está ahí, es gente tan normal como nosotros. Nadie fue perfecto. Gente que se equivocó. David, imagínense, un siervo de acuerdo al corazón de Dios. Yo miro a David y digo, uy, pobrecito este David, ¿cómo lo aceptó? Pero había algo en su corazón de David que Dios decía, eso es lo que yo quiero. Se equivoca, no importa, pero se levanta. Se equivoca, está bien, se para de nuevo y va delante de Dios. ¿Me entiendes? Pero no el corazón arrogante, soberbio, que no quiere ser formado. Ese Dios lo rechaza. Entonces, la Biblia dice que Job dice, lo que temí me ha sobrevivido. Confesé lo que ha de venir. Él mismo lo confesó. Esto no es una cosa de confesión negativa o confesión positiva. Es como yo hablo. Entonces, miren esto. Aplauda con un dedo. Aplauda con un dedo. Aplauda, aplauda. Póngale dos dedos. Póngale tres dedos. Póngale cuatro dedos. Ponga la mano completa. Hay una historia en la Biblia donde dice que el rey, dice que Elías le había dicho al rey que no iba a llover por años. Así que después de 3 años hablaban que se iban a morir. Entonces dijo Elías a Acab, sube, come y bebe y oye. Y dice, mira lo que pasa en el oído y intenta decirle, mira, hay un sonido de lluvia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, si uno hace este ejercicio, vean cómo los 5 sentidos empiezan a operar en fe. Parte así despacito y va subiendo en la medida que yo voy confesando delante de Dios. No es lo que toco, no es lo que veo, no es lo que yo oigo, no es lo que hueles. Cuando uno le agrega al Espíritu Santo, al 6º sentido, esta historia de sequía empieza a cobrar y uno empieza a escuchar voces de lluvia. Va a terminar el año y viene un próximo año. Acuérdense que el número no cambia la historia. Es mi corazón con el Señor. Hay gente que dice, no, 2024, dice, un año más, y en la noche cantan que... No, el año no va a cambiar. La historia no va a cambiar a menos que yo diga, Señor, necesito que tú me cambies el folio en mi corazón. Entonces, hay gente que sabe que va a llover por la brisa que corre antes de la lluvia. Hay gente que tiene la capacidad de decir, siento que va a llover. No sé cómo lo saben, pero hay gente que, no sé si es la temperatura, la presión atmosférica, y saben que va a llover. Hay gente que saben que están cortando pasto en algún lugar porque se siente olor a pasto cortado. No sé si me hago entender. Hay gente que percibe el olor a tierra mojada antes de que llueva. Ese es como el Espíritu Santo quiere hablarnos. Yo creo que así debe ser nuestro modus operandi en la vida. Decir las cosas y decir, estoy escuchando, estoy sintiendo que viene un buen tiempo. Yo siento en el Señor y declarar, Señor, van a salir los papeles. Voy a tener las finanzas que necesito. Dios va a restaurar la salud. Señor, tú vas a proveer. Tiene que declararlo, tiene que decirlo. Por eso le decía, empieza así. 2, 3. Y en la medida que usted se anime en el Señor, usted va a confiar en el Señor, Dios lo hará. ¿De verdad ustedes creen que viene abundancia sobre vuestras vidas? Yo creo que sí. Si uno es fiel al Señor, Dios también es fiel. Próxima diapositiva. ¿Qué gustas? Mire, Segunda de Reyes, 4:38 dice, Eliseo se volvió a Gilgal, había entonces grandes hambres en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y resultó que esta comida que hicieron tenía un sabor amargo. Es como un veneno para nosotros, la falta de perdón es un sabor amargo en la boca. Sabor amargo es esa forma continua de que a uno no lo deja saborear, siempre está pensando en las cosas malas, no te deja salivar. Creo que todos hemos tenido esa horrible sensación de que algo huele mal y usted la vida lo está pasando mal. Cuando en el plano familiar nos olvidamos del Señor, las cosas empiezan a ir mal. Pero el Salmo 34:8, si me pasa el próximo, dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en el Señor, en Él. Uno no puede evitar las pruebas amargas, pero no mereces tener un sabor amargo en la boca. Digo, ese hombre, por ejemplo, ¿cómo te trató ese hombre? ¿Alguien no te valoró? ¿Merece un sabor amargo para nosotros? ¿Seguir pensando en eso? No, no vale la pena. El que te dañó, el que traicionó, quien abusó de la confianza, ¿merece que lleve el amor amargo en su boca todo el tiempo? No, no vale la pena, ya pasó. ¿O merece que muchas veces uno está en la mesa y empecemos a hablar de las mismas situaciones que nos hicieron daño y empecemos a recordar? A veces tenemos sentado en la mesa a alguien que no está en la mesa y estamos recordándolo. ¿Merece tener ese sabor amargo en la boca? No, el Señor quiere cambiar eso. Entonces, toda la actitud del mundo no cambia nada menos que hay una actitud correcta, como yo enfrento la vida. Mire, celebra a la que no daba luz y nunca tuviste dolores de parto. Celébralo, dice. En otra palabra, dice: ensancha el sitio de tu tienda, ensancha las estacas. Mira lo que habla Dios de nosotros. Si no preparas granero, no esperes el grano. Si no preparas granero, no esperes el grano. Tienes que preparar, es como cuando uno quiere tener un bebé, ¿cierto? Compra ropa de bebito porque uno sabe que viene un bebé. Si alguien es soltera o si alguien es soltero, compre un pantalón bonito y póngalo al pie de su cama toda la noche y dígale: Señor, llena estos pantalones, pero haga algo. Decláralo en fe. Haga algo que es como una actitud de confiar en el Señor. Si no preparamos graneros para lo que vendrá, no vamos a estar nunca listos. Cuando todo esto pase, uno tiene que estar listo. Por eso es un tiempo súper lindo en este tiempo que usted pueda dar lo mejor que tiene para sus hijos, para sus amigos, para sus vecinos. Aprenda a confiar en el Señor y dé lo que corresponde. Muchas veces pensamos: hay cosas que son más valiosas, no, hay cosas que son mucho más valiosas. Mire, yo les quiero pasar un video, si multimedia está por ahí. Es del mismo, es un comercial de IKEA, que es una empresa finlandesa que tiene RSE, que se llama Responsabilidad Social Empresarial. Las empresas en Europa se dieron cuenta que las familias estaban siendo destruidas. Y ahora ellos hacen comerciales que nosotros deberíamos hacer. Pero también es un riesgo, porque nosotros vamos caminando con un sentido de independencia personal hacia una hecatombe familiar. Entonces ellos dijeron: vamos a tener ese RSC, Responsabilidad Social Empresarial, y vamos a decir qué es lo más importante. Así que yo quiero que lo vean. Se trata de Navidad.
Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir?
Sí, sí, sí. Este año me he portado muy bien.
Un juego.
Una guitarra.
Una Wii.
Esto y esto.
Un unicornio que huele
punta con punta.
Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad?
¿Algo más?
Sí.
Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros.
Queridos papás,
quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa.
Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso.
Me gustaría que cenarais más con nosotros.
Quiero que me hagáis cosquillas.
Y que les leamos un cuento.
Quiero que estemos un día juntos.
No puedo.
Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros.
¿Quieres jugar más al fútbol conmigo?
¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad?
Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no.
Tienen demasiados juguetes siempre.
El sentimiento de tratar de...
Sustituir.
Pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les...
Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos.
Se piensa que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú.
Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no?
Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá?
Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá.
La de mis padres, papá y mamá.
Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo uno gasta el tiempo en cosas que no trascienden? Aprendan a vivir en las cosas que realmente causan un impacto. Muchas veces nos quejamos de las generaciones que vivimos, que son violentas, que son falta de respeto, pero hemos invertido mal muchas veces, porque no nos han enseñado a vivir en el sexto sentido, que es la guía del Señor, que es lo mejor. Vamos a tener buenos hijos, buenos nietos, si aprendemos a usar bien nuestro tiempo en bendecir a otros. Así que vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, enséñanos a usar bien nuestro tiempo, ¿ok? Póngase de pie. Si alguien necesita oración, por favor, pasa adelante. Nuestros líderes van a orar para que el Señor cambie las historias de fracasos en historias de bendición para nosotros, ¿ya? Pase con confianza, nuestros líderes son probos, gente que ha sufrido igual que ustedes, pero que tienen un corazón que quieren bendecirles. Así que pase con confianza, oren, pidan orar por que tengan una Navidad con su familia linda y que puedan vivir en la presencia del Señor. Invite al Señor, no se le ocurra celebrar la Navidad sin Él. Por favor, el peor error. He visto casas lindas, todas llenas de luces. Mi pregunta es: ¿irá a entrar el Señor? ¿Estará el Señor en su casa? No se le ocurra comerse un pedazo de pavo si dice: Señor, si tú no has de ir con nosotros, si tú no eres el invitado principal esta noche, no lo hacemos. No se le ocurra. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres diferente de todo lo que habíamos pensado, Señor. Señor, tú nos desmuelas la cabeza, tú nos rompes esquemas, tú rompes el diseño, Señor, que siempre hemos pensado de ti, Señor. Gozo en nuestro corazón, Señor. Padre, te honramos en esta mañana. Señor, gracias porque Navidad es todo el año, Señor, pero este tiempo es el tuyo, Señor. Señor, tú eres el motivo de nuestro gozo. Padre, cambia, Señor. Enséñanos a vivir en el Espíritu, en el sexto sentido, Señor, donde está tu presencia, Señor. No en lo natural, donde está nuestra vista, nuestros ojos, Señor, donde tú vemos que no tenemos, Señor, declaramos en fe que cada hogar acá, Señor, tendrá un tiempo lindo como nunca antes lo tuvo, Señor. Va a ser el mejor año del comienzo de una historia grandísima que ellos, todos nosotros, vamos a contar, Señor. Una historia de bendición, una historia, Señor, diferente, Señor. Y contaremos como tú lo has hecho, Señor. Gracias porque el día 31 diremos: Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque cambiaste historias de fracasos, historias, Señor, que no valía la pena, Señor, en historias nuevas para honrarte a ti, Señor. Padre, gracias, Padre. por enviar a tu Hijo, Señor, a vivir entre nosotros. Señor, gracias porque tú eres el motivo del gozo, de la pasión, Señor, de levantarnos cada día, Señor. Señor, de trabajar y de hacer proyectos y de confiar en ti, Señor. Padre, cómo no amarte. Señor, gracias, cómo no amarte. Tú naciste entre nosotros y queremos usar bien esta presencia tuya en nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos las cosas desde otra perspectiva, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, tan apaciblemente, tan amorosamente, invitarnos a casa de nuevo, Señor. Gracias, Señor. Eres bienvenido, Señor, en nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor, por el tiempo que estamos teniendo, Señor. Gracias porque serán, yo tengo acá empresarios, gente profesional, Señor. Señor, en mis ojos yo veo empresa, yo veo proyectos, Señor. Yo veo vida restaurada, Señor, porque tú lo vas a provocar, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este tiempo nuevo, Señor. Gracias, Señor. Te honramos a ti, Señor. Gracias, Señor. Te bendeciremos, Señor, hasta el último día, Señor. Y gracias, Señor. Te honramos a ti, Señor. Y oramos para que ninguno de estos cinco reyes gobierne nuestra vida, Señor. Gracias porque los colocaste con un propósito, pero no es los que dirigen la vida nuestra, Señor. Gracias, Señor. Te honramos a ti en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos. Por favor, pase si necesitan oración, con confianza, por favor.